ahí que tener en consideración una serie de factores a la hora de enfrentar, ¿no? Esta cuarentena ahí en casa.
No es fácil, ¿eh?
No es fácil. Más hoy en día, cuando nos vemos re poco en la casa, ¿no? Salimos muy temprano, llegamos tarde, ni siquiera almorzamos juntos en familia, ya se perdió esa costumbre que era de antaño.
Claro.
Aquí y a veces los
fines. No, almorzar imposible.
Ni siquiera los fines de semana, porque algunos salen a ver a las pololas.
Quizás comer, sí, con suerte, y ahora nos vemos mucho,
¿no? Ahora, en exceso, dicen mucho. Sí. En exceso, y eso es un factor que de alguna u otra forma va gatillando algunos roces dentro de la casa y no hay dónde escapar, más en un departamento que no hay ni patio, imagínate. Y en ese contexto queremos profundizar y estamos en línea hasta ahora con la especialista en neuropsicología y neurociencias cognitivas de la Universidad de Playa Ancha, Lilian Pérez. Lilian, muchas gracias por recibir nuestro llamado y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, qué gusto saludarle.
Hola, buenas tardes.
Lilian, hablábamos acá en definitiva de cómo ya estamos enfrentando muchos esta cuarentena total. Partimos con los toques de queda ya hace varios días, y luego ya la cuarentena total, y esto implica de alguna u otra forma una serie de esfuerzos, disposiciones que tienen que ir de alguna u otra forma ahí siendo complementadas con un cierto matiz también de paciencia. ¿Cómo enfrentamos actualmente los chilenos de mejor manera, o cómo podríamos enfrentar de mejor manera esta situación a la cual no estamos acostumbrados hoy en día?
Sí, bueno, yo creo que a todos nos ha pillado esto de imprevisto y estamos viendo los resultados en otros países, y eso también nos genera más ansiedad, más angustia de qué va a pasar en nuestro país. Sin embargo, entender el primer concepto, que hoy por hoy, como no hay ningún medicamento, quedarse en casa no es opción, es decir, es una decisión. Por lo tanto, cuando no es opción es porque no hay más alternativa. Entonces, más que verlo como un calvario, como algo terrible para mí, entenderlo que eso a lo mejor es la oportunidad de encuentro que voy a tener con mi familia, y verlo del lado positivo. Porque ya que es una obligación, en vez de mirarlo como algo que es malo, que me está impuesto, es para mí y para mi familia un beneficio. Yo sé que es difícil, porque estamos acostumbrados a tener cada uno su independencia. Y esto obviamente nos amarra a tener una cercanía mucho más de lo que estamos acostumbrados, como ustedes recién conversaban. O sea, nadie está 24 horas durante 2, 3, 4 semanas o meses en algunos países con las mismas personas. Entonces, pero entenderlo que no es una opción, lo primero. Entenderlo que es nuestra obligación si queremos a nuestra familia y nos queremos a nosotros mismos, nuestra salud finalmente.
En ese sentido, además de saber que no es una opción línea, buenas tardes, me imagino que igual ahí también depende mucho el espacio físico, ¿no? Pero porque hay mucha gente que tiene que pasar esto en espacios muy reducidos, otros en espacios más grandes, y eso probablemente alivia un poco la situación. Pero algunos tips que sean recomendables desde el punto de vista de igual tratar de buscar algún espacio, que se dio de soledad, o de pronto no estar pendiente de las noticias todo el día, que de pronto eso también se puede convertir en algo medio angustiante.
Sí, mira, bueno, lo primero, por un tema de salud mental, usar la red y la televisión en un espacio de tiempo para tener información de lo que está pasando alrededor del mundo. Pero hoy día incluso hay muchas bibliotecas, hay muchas organizaciones que han abierto sus bibliotecas, que antiguamente eran pagadas, ahora las han hecho libres, de libre acceso, para poder leer, para poder... El cerebro no tiene claro lo que es la realidad de la fantasía, por lo tanto, perfectamente a través de un audiocuento o a través de una lectura, de un e-pub, no sé, un libro, tú perfectamente puedes viajar a esos lugares, puedes conocer esos momentos y de alguna manera que tu cerebro descanse en esa fantasía. Porque es verdad, nuestra realidad es muy dura, además que venimos arrastrando una serie de fenómenos sociales que en nuestro país particularmente nos ha hecho estar mucho más con la mecha corta, como digo yo, mucho más sensible y más reactivo frente a la intolerancia. O sea, estamos mucho más proclives a enfrentarnos por todo el fenómeno social previo a esta enfermedad. Entonces, desde ahí, buscar canales a través de la imaginación, a través de los sueños, que son, como te digo, estos libros, estas películas, y no significa perder la realidad, sino al contrario, tomar oxígeno. Yo antes tomaba oxígeno a lo mejor yéndome al gimnasio. o tomar oxígeno escuchando una música, sí, o mirando una película. Bueno, utilicemos esas estrategias, pero obviamente indoor, adentro de mi casa.
Lilian, ¿Cómo lograr ese efecto, en definitiva, teniendo en cuenta el escenario que se torna a ratos adverso, ¿no? Uno, la preocupación que va en aumento por no saber si es que, en definitiva, nadie sabe, ¿no? Si esto se va a subsanar pronto o no, no hay ninguna respuesta cierta. Ya hay miles de personas que están sufriendo los efectos de no poder trabajar, y eso genera también un impacto económico importante. Los niños están en casa, hay que orientarlos para que puedan hacer, no sé, las clases a distancia. Y una serie de factores que van gatillando también que la paciencia de alguna u otra forma se vaya viendo sobrepasada. Y uno dice, claro, contar hasta 10, contar hasta 100, contar hasta 1000. Pero en un escenario donde de pronto surge una serie de barreras para poder encontrar alternativas y pensar en otra cosa, se torna complejo. ¿Y cómo poder llegar a eso? ¿De qué manera? ¿De dónde saco yo esas ventanas que me permitan tomar aire y respirar y decir, ya, tranquilo?
Sí, lo primero, yo creo que a mi juicio, es que los adultos responsables del hogar tomen la rienda y analicen entre adultos planificar el cada día. Es decir, ya, ¿quién se va a encargar de la cocina? ¿Quién se va a encargar del aseo? ¿Quién se va a encargar de los niños? ¿Dónde va? Y también, digamos, diferenciar áreas. Esta área es el lugar de juego de los niños. Porque claro, si bien es cierto, tenemos un lugar estrecho, pero si a eso le sumas que habemos muchas personas en este lugar estrecho, y además se junta con los juguetes de los niños, es decir, no hay posibilidad de paz. Entonces, decir, ya, esta va a ser el área de los niños, por decirte, de tal hora a tal hora. Y en ese momento los niños van a jugar, van a explorar sus juguetes, van a hacer una actividad que ojalá fuera monitoreada por un adolescente o por una mamá joven o por un adulto mayor, si es que no ha salido y está viviendo con ellos. Es decir, cada uno de los integrantes de la familia se tiene que hacer cargo, tiene que ofrecer donde se siente más cómodo incorporándose a las rutinas de la familia. O sea, no puede ser la mamá la que siga cocinando sola, la que siga lavando los platos sola, la que siga haciendo el aseo. Aquí todos tenemos que contribuir para mantener un hogar ordenado, porque a todos nos gusta que esté ordenado, a todos nos gusta que esté limpio. Entonces, no es que yo ayude a mi mamá, o no es que yo ayude a mi esposa. Yo soy parte de esta familia y como colaborante activo de esta familia, yo me voy a encargar a lo mejor de hacer el baño. Perfecto. Entonces yo ya esa señora o esa mamá se sacó una responsabilidad autoasumida, porque tú sabes que vivimos una cultura donde la casa es de la mujer y el trabajo, entre comillas, afuera es del hombre. Entonces el hombre, como no está afuera, pasa a ser un integrante esperando que le atiendan o que le sirvan, porque él trabaja afuera. Claro. Entonces aquí cambia la situación, es decir, ya, todos pertenecemos a este espacio. Yo puedo, a mí no se me hace difícil, no sé, puedo hacer el aseo, perfecto. A mí la cocina, perfecto. Yo lavar, yo planchar, en fin, o sea, organizarnos entre todos los que pueden hacer las cosas. Y si hay un adulto mayor, a lo mejor el adulto mayor no puede cocinar, o a lo mejor no lavar, planchar, pero a lo mejor él sí puede pelar las papas, por ejemplo. O poner la mesa, porque el adulto también es una persona activa dentro de la casa, no es una carga. Porque cuando empezamos a tener roces, cuando vemos que es el otro, es una carga para mí, es un peso para mí, ahí yo me empiezo a enojar, porque digo, apenas puedo conmigo y encima tengo que cargar con este cacho. Y pasa de ser mi abuela a ser mi cacho. ¿Te fijas?
Lilian, que la escucho y sigo su hilo, que es increíble que en una situación como esta, ¿no? De emergencia mundial, nos sirva un poco para el conocimiento, para conocernos de pronto un montón de lo que hace el otro, valorar lo que hace el otro, tener un conocimiento incluso de la personalidad del otro, porque como decía Raúl en el inicio de esta conversación, a veces no nos vemos en todo el día.
Sí, y sobre todo eso pasa con los hogares vacíos, cuando ya los hijos se casan, se van y resulta que el marido adulto, ya adulto grande ya, y la mamá también, se quedan mirando y dicen, ¿y qué hacemos ahora con el resto de la vida que nos queda?
Exactamente, sí.
Entonces, ahora estamos en una emergencia, entonces además hay un estrés, hay una incertidumbre laboral, que eso, quiéralo o no, es terrible, porque sobre todo cuando es una persona la que trae el alimento a casa.
Lilian, con respecto a la situación que se produce, porque hay muchos que en un comienzo, da la sensación que ha ido disminuyendo, pero hay muchos en un comienzo que decían, no, si esto es de allá de los chinos, allá de Asia, de a poquito ha ido avanzando Europa, ya está en América del Norte, América del Sur, y aún así, pese a que ha ido avanzando y inexorablemente llegó a Chile, hay muchos que dicen, no, si a mí no me va a pasar nada, si yo soy fuerte como un roble, ¿qué me va a pasar a mí? Entonces, en definitiva, no han tomado las providencias del caso, no han respetado las indicaciones de la autoridad. ¿Ese fenómeno debiera ir cambiando o cómo generar el cambio? Si es que conocemos a alguno de los nuestros más cercanos que está con esa actitud, no, si esto es de los más viejitos, a mí no me va a pasar nada. ¿De qué manera concientizar, en definitiva, para que todos vayamos en la misma dirección y evitemos que esto siga avanzando?
¿Sabes lo que pasa? Que lamentablemente no todas las personalidades son iguales. Hay algunas personalidades que tienen desarrollado, más desarrollado, el lado frontal asociado a la cognición social, a la teoría de la mente, a la empatía, al saber que si yo hago mucho ruido a las 4 de la mañana en mi departamento, de alguna manera voy a afectar al vecino. ¿Entiendes? O sea, hay desarrollos del lóbulo frontal que justamente en muchas personas no se desarrollaron simplemente. Entonces, y por otro lado, hay en estructuras de personalidad como son los narcisistas, que jamás a ellos no les va a pasar. Si nosotros tenemos enfermedades venéreas hasta el día de hoy, si tenemos embarazo no deseado hasta el día de hoy, tiene que ver con que a mí no me va a pasar. No tiene que ver con que no haya educación. Entonces, eso ya va más hacia la estructura de la personalidad, hacia la negligencia, hacia la falta de autocuidado. El autocuidado es tomar una conciencia de mí mismo y decidir voluntariamente, porque no me quiero hacer daño a mí, y no solamente por mí como persona, sino que por mi entorno, cómo va a quedar mi hijo, cómo va a quedar mi mujer, cómo va a quedar mi marido, cómo va a quedar mi mamá, si a mí me pasa algo. Pero ese concepto de mirarse con relación a los demás, eso es un acto de, como le digo, de teoría de la mente, cognición social. Y es el último espacio del cerebro que se nos desarrolla. Entonces, yo creo que ese es, si usted me pregunta futuro, para sacar alguna experiencia de todo esto, es que en las salas cunas, en los jardines infantiles, se trabaje mucho lo que es el desarrollo de la conciencia social. Si tuviéramos eso, todo lo que nos está pasando no existiría.
Yo le quería preguntar a futuro, precisamente eso, que podemos sacar a futuro, digamos, obviamente en términos genéricos, ¿no? De todos estos meses que estamos así, y dos, esta tentación de que en algún momento esto va a aflojar, va a aplanar, como se dice, va a volver todo un poquito a la normalidad en términos laborales y todo, y a mí me da la impresión de que vamos a salir todos como si se fuera a acabar el mundo al día siguiente, ¿no? O sea, también ahí hay que ir, me imagino, regulando un poco el post, ¿o no? O pensar en esa, tan a futuro, en esa especie de expectativa y de ilusión, tampoco es tan bueno ahora.
Lo que pasa es que nosotros tenemos desde la realidad, entre comillas, en lo que está pasando en China, que esta ciudad se les va a levantar la cuarentena. O sea, de alguna manera esta ciudad, después que vivió el grave situación donde murió mucha gente, donde estuvieron en cuarentena, aislados totalmente, qué sé yo, se levanta la cuarentena y apareciera que va a volver a la normalidad. Entonces, desde ahí que nosotros creemos, por la misma información, que va a pasar eso en nuestro país. Entonces, desde ahí yo creo que hay cierta como esperanza, claro. Esperanza objetiva, porque hay información concreta, no es esperanza ideal, claro. Si fija,
está basado en datos. Digo.
Exactamente. Entonces, desde ahí nosotros pensamos que esto es temporal y esperemos que sea temporal, pero eso no significa que no aprendamos de esto. Porque esto es un remecimiento, a mi juicio, de las bases sociales.
Sin lugar a dudas, hay mucho que aprender. Esta pandemia evidentemente nos hace reflexionar, nos hace también encauzar de nuestro destino a propósito de lo que se ha vivido durante las últimas décadas, ¿no? Y también es una oportunidad para reunirnos en familia, para juntarnos, para conversar, para mirarnos a los ojos, dejar un poco de lado el WhatsApp, sentarnos en la mesa, conversar, si es que estamos en familia haciendo esta cuarentena total en casa, poder tocar algunos temas que de pronto no lo hacíamos quizás de cuánto tiempo, poner sobre la mesa tal vez aquellos roces que alguna vez tuvimos y que en este minuto precisamente es una instancia para poder subsanar las heridas que pudiesen haber quedado en el pasado, pero por sobre todas las cosas mantener el cuidado, la disposición a ayudar sobre todo a las personas más vulnerables y no sentirnos nosotros vulnerables, sino que también saber que somos parte también de esta sociedad, que estamos expuestos a cualquier situación de riesgo y que nuestra situación también puede conllevar a que otras personas puedan verse afectadas. Lilian Pérez, especialista en neuropsicología y neurociencias cognitivas de la Universidad de Playa Ancha, muchísimas gracias por esta conversación con ADN.
De nada, y simplemente dejar como un resumen, que es planificar, elaborar horarios, restringir el uso de la pantalla con tanta información negativa y distribuir el tiempo y las tareas entre todos los integrantes de la familia, que sean todos copartícipes de la convivencia del día a día.
Sin lugar a dudas.
Muy buenas recomendaciones. Muchas gracias, Lilian.
Que tenga buen domingo. Que estén muy bien. Hasta luego.
Chao.